Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Bienvenidos nuevamente a nuestros radioescuchas, a este su programa 400 Voces, Informativo Animal. Nos acompañan otra vez en esta nueva edición de su programa. Me da mucho gusto saludar como cada semana a mi compañero Manuel. Manuel, mucho gusto. Otra vez en esta nueva edición de 400 Voces. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Manuel?
Bien, ahí conflictuado con el clima, ¿no? De pronto llueve, sí. El calor, es una odisea.
Ya te confundes.
Claro, es que venía corriendo.
Sí. Bueno, pues presentaremos el programa de hoy, Manuel. El programa de hoy es la migración de las aves. Será un programa en esta edición muy especial, ya que tendremos una entrevista con el estudiante de biología de la UDG, Roberto Castellán López, que tendremos una entrevista en el segundo y en el tercer bloque, y al finalizar tendremos a dos invitados muy especiales, que les agradecemos de antemano antes de que lleguen por la entrevista que nos dieron el día de hoy, Roberto Moreno y Cristian Gallo, coordinadores del grupo de entrenamiento canino, que nos estarán hablando de un evento muy especial que estará ocurriendo este fin de semana.
Así es, Tere, tendremos a estos invitados que nos estarán hablando de perros deportivos de aquí de Lagos de Moreno, pero también hablar del tema del día de hoy, ¿no? Si bien 400 Voces no solamente pugna por los derechos de los animales, también acerca esta información que lo hemos repetido constantemente, ¿no? El día de hoy hablaremos de la migración de las aves, que si bien es cierto que las encontramos como durante todos los años que se celebra, el 2018 es importante, el año de la transición en la historia del Día Mundial de las Aves, porque debería unificar los principales corredores de las aves migratorias del planeta. Esto entendiéndolo desde el punto de vista del calentamiento global, que lo tocaremos posteriormente. Hablar de esta devastación ecológica, cómo se vive, ¿no? Las aves pueden vivir una migración forzada, más allá de estas migraciones estacionales que responden a la cuestión instintiva, a la cuestión de la reproducción.
Sí, tratar más allá que no solo existen los motivos naturales de la migración, sino que actualmente cómo se está modificando este proceso natural instintivo de las aves, los factores que la están modificando y la manera en que estas modificaciones están repercutiendo en el contexto pues ambiental en general, que incluso pues podemos ver muchas marcas de degradación de cómo se han alterado estos procesos naturales de las aves y las repercusiones que están teniendo de manera ambiental. Entonces, pues, ¿qué te parece si antes de iniciar el programa definimos lo que es la migración?
Por supuesto.
Que no es un proceso que se da únicamente en las aves, sino que es un proceso natural, pues, de la especie animal, diría yo, en general.
Así es. Antes les recuerdo los teléfonos en cabina a todos nuestros radioescuchas, 403-1413 y el 01800-701-2119, para que se comuniquen con nosotros. Nos platiquen si conocen aves de migratorias aquí en Lagos de Moreno, que nos cuenten, ¿no?
Comentar el hecho de que aquí en Lagos es un lugar donde existe una gran cantidad de aves migratorias. Entonces, comentar si en los últimos años han visto alguna anomalía, algún cambio en el proceso de migración aquí en Lagos de Moreno.
Que ya no estén llegando, ¿no, Tere? Que lo vamos a tocar ahí en la entrevista, si ha habido aves que ya no están viniendo a Lagos o están llegando antes.
Y cómo se han alterado los tiempos y cómo ha afectado el ambiente en Lagos de Moreno. Entonces, pues estamos abiertos a sus comentarios, a sus llamadas.
Comuníquese con nosotros.
Muy bien, entonces pues comenzaremos con la definición de lo que es la migración. La migración se define como un proceso de movilidad de una especie de un lado de su hábitat natural a otro lugar y este proceso implica el retorno al lugar de origen. Esto se da por muchos motivos, ya lo estaremos tratando más específicamente en la entrevista, los motivos por los cuales las aves hacen este tipo de migraciones. Y pues en esta ocasión decidimos hablar principalmente de las aves porque la migración es un proceso que se da en muchas especies animales, incluyendo a los seres humanos.
Así es.
También se da en los peces, en pues determinados tipos de animales terrestres, en vertebrados, pero las aves es un proceso que ocurre de una manera tan particular y tan
y que
común.
Resulta muy visible, ¿no? De sí. Pronto vemos en el cielo, que por ahí también tenemos un poemita preparado, sí. Para aquellos que son fanáticos de mirar al cielo, pues se encontrarán de pronto como con estas sí. aves, ¿no? Que surcan los cielos y la aparición, ¿no? Justamente de en invierno quizá no escuchemos tantas aves como uh-huh. lo es en primavera, si vivimos cerca de algún bosque, de algún lugar que tenga árboles frondosos, pues ahí nos damos cuenta de que ya están aquí con nosotros, ¿no? Estas aves que vienen del norte posiblemente.
Sí, es un proceso que resulta a veces casi tan natural que dejamos de percibirlo como todo lo que implica, que nos resulta como pues ya irrelevante incluso por un hecho que vemos año con año.
Así
entonces
es.
Pues sí es importante conocerlos, los motivos por los cuales resultan este tipo de cuestiones y los beneficios y la necesidad que tienen las regiones de que ocurran este tipo de migraciones.
Y sobre todo hablar de este tema, Tere, nos invita a nosotros y a todo nuestro radioescucha a prestar atención a las medidas de protección y prevención de la devastación ecológica que alteramos los ecosistemas, ¿no? Y justamente sí. al pensar que las aves ellas vienen, están programadas, ¿no? Que ya lo hablaremos. Estamos diciendo mucho lo que vamos a hablar en la entrevista, es porque diseñamos muy bien las preguntas que queremos hacerle a nuestro entrevistado, por lo cual quedará como muy claro, ¿no? Que es información sí. muy precisa respecto al proceso migratorio de las aves, pero lo estaremos abordando, ¿no? Cómo las aves en determinado momento regresan casi siempre al mismo lugar y a los mismos nidos. Entonces, cuando si había un árbol al que cierta ave regresaba y lo talaron, pues entonces esto causaría una desorientación, un menoscabo en el proceso, ¿no? De la propia ave.
Sí, son los pequeños detalles que comentábamos, como ya lo dijiste en la entrevista, cosas que nos parecen imperceptibles, pero que alteran todo un proceso biológico de las aves, que ni siquiera tenemos idea de verdaderamente el alcance al que está llegando estas alteraciones. Entonces, pues nos resultó muy importante hablar de este tema, sobre todo por el hecho de que México representa uno de los grandes hábitat de migración en el mundo. Entonces, de hecho, pues expertos afirman que 350 especies de aves que habitan en México son migratorias. Entonces, se está convirtiendo en uno de los focos de migración más importantes del mundo, que existen muy pocos territorios en el mundo que tienen la capacidad de asimilación de esta gran cantidad de aves, y México es uno de ellos, es uno de los más importantes.
Así es, Tere. México, por su situación geográfica, su ubicación geográfica en el planeta, mejor dicho, es país de origen, tránsito y destino de estas aves, ¿no? Que se encuentran en procesos migratorios. Y lo relaciono un montón, Tere, porque yo me podría decir un migrantólogo, un estudioso de los procesos migratorios, pero en humanos. Te comentaba que había estudiado el tema de la migración desde el 2011, y lo relaciono un montón, ¿no? Justamente en pensar en qué lleva a las aves a migrar a otros contextos naturales, ¿no? Por así decirlo. Y es esto, ¿no? La cuestión de la supervivencia, el alimento, el cambio climático. Y si bien lo podemos relacionar con la migración en las personas, pues es para mejorar la calidad de vida. Entonces, si lo hacemos ahí un trasvase muy, muy interesante, sí. pues las aves también estarían buscando eso, ¿no? Más allá de la reproducción, la mejora en la calidad de vida.
Sí, la supervivencia de cierta manera.
Por supuesto.
Porque pues también uno de los elementos fundamentales que está relacionado con la migración es la búsqueda de alimento, como ya lo habías comentado. Entonces se hace como este traslado de un territorio a otro en búsqueda de una mejor calidad de supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando los puntos que anteriormente recorrían las aves ya no cuentan con este recurso de alimentación, o ya no cuentan con aves o con un hábitat adecuado para poder almacenar esta gran cantidad de aves? Pues entonces no se completa el proceso de migración y las aves mueren en el intento
claro.
de llegar. Entonces sí se está viendo un deterioro en la cantidad de aves migratorias impresionante en este momento.
Y también esto, Tere, ¿qué sucede cuando llegan las aves y justamente el alimento no es suficiente para las aves residentes
sí.
y aquellas que están de paso? Entonces habría ahí como un desequilibrio ecológico grandísimo, ¿no? Que
termina transformándose en una lucha de especies, ¿no?
Así es, y podría también, o también la que encontramos, estas especies de aves predadoras que viajan junto con las especies menores, por así decirlo, para alimentarse durante el camino, ¿no? Entonces, estaremos platicando también a lo largo del programa sobre qué tipo de especies encontramos en México, cuáles están migrando y cuáles son por determinadas circunstancias, ¿no?
Podríamos incluso mencionar, bueno, que ya se verá más adelante en la entrevista, de cómo las alteraciones en el clima han modificado los tiempos. Entonces, a partir de esta modificación de los tiempos, como ya lo mencionaba pues el estudiante Roberto Castellán,
así es,
hay una alteración de aproximadamente mes y medio en los tiempos de la migración. Entonces, al momento en que una especie llega a un territorio, por ejemplo, en Lagos de Moreno, Lagos de Moreno no está en el momento en el cual se le puede otorgar toda la alimentación necesaria a estas especies. Entonces, aquí mismo en el municipio estamos viendo una devastación de esta especie que es bastante pues considerable, que debería verse como una problemática social. Claro. Por todo lo que ya se está viendo, que es un mes y medio de adelanto, que no está preparado el municipio para albergar esta cantidad de aves.
Claro, Tere, y esto de lo que estamos haciendo es darle proveditas a nuestros radioescuchas del tema tan rico, tan interesante que vamos a abordar el día de hoy, sobre todo con nuestro experto, ¿no? Nosotros lo trajimos aquí a la radio, lo escucharán más adelante, sobre un sinfín de particularidades, Tere, que nosotros podemos decir que son mínimas, pero que para las aves es realmente retrascendente en su proceso migratorio como tal.
Muy bien, entonces pues vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con la entrevista en el siguiente.
Así es. Ahora los dejamos con un poemita que nos encontramos de Pablo Neruda que habla justamente de esto, ¿no, Tere? De la migración de las aves. Sí. Entonces vamos a escuchar y regresamos.
Migración de las aves, Pablo Neruda. Todo el día, una línea y otra línea, un escuadrón de plumas, un avío palpitaba en el aire. Atravesaba el pequeño infinito de la ventana donde busco, interrogo, trabajo, acecho, aguardo. La torre de la arena y el espacio marino se unen allí, resuelven el canto, el movimiento. Encima se abre el cielo. Entonces así fue. Rectas, agudas, palpitantes. Pasaron, ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el oeste, hacia la claridad, hacia la estrella, hacia el peñón de soledad y sal donde el mar desbarata sus relojes. Era un ángulo de aves dirigidas, aquella latitud de hierro y nieve que avanzaba sin tregua en su camino rectilíneo. Era la devorante rectitud de una flecha evidente. Los números del cielo que viajaban a procrear formados por imperioso amor y geometría. Vuelan sin desprenderse del cuerpo migratorio que en tierra se divide y se dispersa. Sobre el agua, en el aire, el ave innumerable va volando. La embarcación es una, la nave transparente construye la unidad con tantas alas, con tantos ojos hacia el mar abiertos que es una sola paz la que atraviesa y solo un ala inmensa se desplaza. Lejos de aquel silencio, huid, aves del frío, hacia un vasto silencio rocalloso y desde el nido hasta el errante número. Flechas del mar, dejadme la húmeda gloria del transcurso, la permanencia insigne de las plumas que nacen, mueren, duran y palpitan creando pez a pez su larga espada. Crueldad contra crueldad, la propia luz y a contraviento y contramar, la vida.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
ya estamos de regreso en 400 voces. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413, 01800-701-2119 para que se comunique con nosotros y nos platiquen sobre las aves de aquí de Lagos de Moreno o cualquier sugerencia o comentario que tengan, ¿no, Tere?
Sí, por supuesto. Como ya lo hemos mencionado en cada programa, es importante para nosotros los comentarios de nuestros radioescuchas, saber qué programa les gustaría escuchar, qué datos les parecen interesantes, para ir construyendo cada vez más a su preferencia el programa de 400 voces.
Así es, Tere. Y acabamos de escuchar este poema en voz de uno de nuestros compañeros de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, este poema que habla sobre las migraciones de las aves, ¿no? Sí. De Pablo Neruda. Agradecemos a Aldo que tuvo el tiempillo, ¿no?, para venir, sí, a grabar con nosotros.
Sí, Aldo López, estudiante de la licenciatura de Humanidades de cuarto semestre. Así y es. Pues, Manuel, más que nada ver en este poema la cuestión de que la migración no representa solamente como un proceso biológico, no verlo simplemente como un proceso biológico, sino verlo como la maravilla que implica. Así es. Esto, sobre todo para la observación de aquellos amantes de las aves.
Sí, es un fenómeno muy estético, ¿no? De pronto, los documentales que tuvimos la oportunidad de revisar para hablar de este tema, pues es maravilloso, ¿no?
Sí.
Como la cuestión de los instintos, la cuestión sensorial que despiertan las aves cuando tienen que migrar, es, sí, bien interesante. Y la cuestión de la reproducción, ¿no? También como su propio reloj biológico les indica, más allá de las temperaturas, que lo seguiremos hablando con los expertos, pero como todos estos elementos fungen para que el ave misma sepa que ya es el tiempo de,
sí,
migrar.
Sí, pues comprender que la práctica de la observación de las aves en este momento es una actividad que se está haciendo bastante, bastante común, que ya se están armando grupos muy completos. Entonces, pues también en la entrevista que tendremos a continuación, que ya la mencionamos bastante, vendrán algunos consejos para las personas que están interesadas en la observación de las aves.
Así
entonces,
es.
Pues Manuel, yo pienso que ya es momento de introducir a la entrevista, que ya llevamos todo el programa hablando de ella.
Anunciándola, claro, nuestro, sí, radioescucha ya estar ahí súper
ya dando
atento.
Spoilers de la entrevista.
Así es, pues vamos a escuchar esta entrevista que tenemos con Roberto Castellán López, estudiante de la Universidad de Guadalajara, estudiante de Biología. Y quédense con nosotros.
Y después del corte de estación tendremos la entrevista con nuestros invitados Roberto Moreno y Cristian Gallo. Entonces, pues quédense con nosotros.
Y eso, Tere, que nos están hablando de un tema bien interesante, los, sí, perros deportivos aquí en Lagos de Moreno. Es bien interesante. Quédense con nosotros.
Muy buenas tardes, Roberto. Bienvenido a 400 Voces, Informativo Animal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Tere. Muchas gracias por la invitación. A ti, a Manuel. Encantado, pues, de estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema tan interesante como lo son las aves migratorias.
No, gracias a ti por aceptar la entrevista. El día de hoy estamos hablando del tema de aves migratorias. Entonces, pues antes de iniciar con la entrevista, para ver si nos podrías dar un poco de contextualización de qué se entiende por la migración de las aves. Hablar un poco antes de entrar en detalles de qué es la migración de las aves.
Por supuesto, Tere. Mira, el concepto más preciso que podemos dar ahorita acerca del fenómeno de la migración es que es el desplazamiento de las especies en respuesta a cambios climáticos, ambientales, es decir, de hábitat o de disponibilidad de alimento. La migración puede ser tanto periódica como no periódica. De hecho, se lo comentaba Manuel hace unos momentos, que se suele confundir como los viajes estacionales que ocurren en periodos controlados de tiempo. Esto sobre todo para las aves, que son uno de los organismos vertebrados que más migran. La realidad es que no es así. A veces las migraciones pueden ser no periódicas, sí estacionales, pero no periódicas, y son debido a las no periódicas son debido a causas de fuerza mayor, es decir, cambios en el ambiente o en la disponibilidad de alimentos, o ahora con las nuevas los nuevos cambios antrópicos, puede ser el crecimiento de urbes o la introducción de nuevas especies en hábitats que no les corresponde. Entonces, la migración de las aves lo podríamos definir como el desplazamiento de poblaciones, porque se da principalmente en la unidad de población, a diferentes hábitats en respuesta a cambios climáticos y de disponibilidad de hábitat. Estos pueden ser periódicos y no periódicos.
Así es, Roberto, te saluda Manuel de este lado.
Hola, Manuel, ¿qué tal?
Existen entonces distintos tipos de migración en las aves, no pueden ser estos estacionales, pero como bien señalas, aquellas que surgen debido a una afectación externa, ¿no? Como puede, sí, ser la devastación del hábitat.
Sí, claro, como les mencionaba, están los dos, las dos clasificaciones, pues los no periódicos, que son de causas mucho más variadas, y los periódicos, que generalmente es por disponibilidad de alimentos o por condiciones de su temporada reproductiva. Entonces, en los periódicos es muy fácil identificar los elementos que las están empujando hacia este tipo de migración pues estacional. Inclusive se puede determinar por cuál es la causa por la que están migrando, porque en el caso de los que son por que son movimientos migratorios por reproducción, hay una clasificación que comprende cuatro fases, que es la fase de reproducción, la fase de migración postnupcial, la fase de reposo y la fase de cría. Evidentemente, pues el resultado de esto es la anidación de las especies, como Hirundo rústica, la golondrina tijereta, la tenemos anidando principalmente en el hemisferio sur, debido a que pues anidar con temperaturas extremadamente frías sería un riesgo, ¿no?, en el hemisferio norte.
Roberto, mencionabas las migraciones no periódicas. En este caso, ¿cuáles serían los motivos más identificables o los principales motivos que ya se saben por los cuales las aves realizan las migraciones no periódicas?
Okay, una de las causas que está de moda, por así decirlo, ahorita, sobre todo le comentaba Manuel aquí en Guadalajara, son las fugas o el nomadismo involuntario por parte del ave. Un poco como pasó con las especies de mustélidos y de roedores, como son las ratas, por ejemplo, viniendo de Europa. Estos animales son introducidos a hábitats que no les corresponden, por así decirlo, en su biología natural. Ahorita está el caso aquí de un loro, que es el loro monje argentino, que se lo trajeron como especie doméstica o como especie mascota. Hubo fugas o lo liberaron voluntariamente y, bueno, tenemos que proliferó ante las condiciones de temperatura y ambientales, y ahora pues lo tenemos desplazando a las especies nativas en esta región. Otro componente muy importante o otra causa importante de las no periódicas son las invasiones, como también habría ocurrido, por ejemplo, con Bulbuco ibis, que es la garza ganadera. Esta se vino, digamos, colada entre los botes de los europeos hace ya muchos años y llegó aquí, y pues aquí proliferó precisamente en hábitats ganaderos.
Entonces, en este tipo de casos, ¿podríamos decir que migrar es una conducta instintiva de supervivencia?
Sí, por supuesto. Por supuesto, el fenómeno instintivo de la migración, tanto en aves como en otros organismos, está dado por lo que se conoce como una memoria genética. Es decir, las especies que van a migrar ya están predestinadas a migrar, por así decirlo. Se activan una serie de mecanismos neurofisiológicos que son estimulados por fuentes externas, pues, o por condiciones externas, como lo puede ser el fotoperiodo, la duración del día, por ejemplo, en el hemisferio norte, hace que cuando esta cambie y empiece a ser la duración de día normal al invierno, las aves empiecen a migrar hacia el sur. Casi siempre estas respuestas, las aves tienen una capacidad de recibir la luz impresionante. Es una recepción de la luz o una fotorrecepción hipotalámica, es decir, la pueden recibir directamente por la cabeza, por así decirlo, en el hipotálamo. Es lo que hacen, por ejemplo, para que las aves ponedoras de huevos sigan poniendo huevos durante todo el día. Lo que hacen es que acomodan las luces artificiales, pues los focos, a 640 nanómetros, que es un punto donde inhiben su melatonina, que es la hormona del sueño. No duermen y ante esta inhibición de melatonina se secretan gonadotropinas, que son hormonas sexuales. Y aquí es cuando la gallina empieza a poner hasta más no poder, pues. Uh-huh. Este cambio en el fotoperiodo es el principal responsable en la migración de las aves. Sin embargo, hay otros factores externos, como lo pueden ser la temperatura. Estos factores externos relacionados a la temperatura se dan principalmente en aves que van a migrar para su temporada reproductiva. Por ejemplo, en el caso de la que ya les había mencionado, un residente que tienen ustedes en Lagos de Moreno, que es la golondrina tijereta Hirundo rústica, la temperatura es el principal indicador externo a que tienen que migrar al sur a su temporada reproductiva. Esta migración se da sin inconvenientes a mediados de agosto y debería completarse de Norteamérica a Lima a mediados de octubre o principios de noviembre.
Muy bien, Roberto. A mí, yo me quedé inquieto, ¿sabes? Como con esto de que si migrar es una conducta instintiva, ¿qué claro. pasa con aquellas aves que eso lo pensamos cuando hacen las migraciones estacionales para la reproducción? Pero ¿qué pasa cuando factores externos empujan a estas especies para que tengan que migrar, para que tengan que adaptarse a un contexto nuevo?
Bueno, tú te refieres a la migración forzada, por así decirlo, o que no va a ser estacional, no periódica.
Así es, forzada.
Bueno, ahí sí que las causas pueden ser mucho más variadas debido a que pues no es algo controlado, por así decirlo, por ciclos naturales de tanto de luz como de temperatura como de la misma biología del ave. Pero ante estas migraciones forzadas pueden pasar dos cosas que son terribles para el ecosistema, y una de las peores, aunque parezca contradictorio, es que la especie se adapte a su nuevo hábitat. Yeah. Sobre todo si se quiere mantener, digamos, el equilibrio del ecosistema como está en ese momento. Por ponerte un ejemplo, llega una especie de ave a un sitio en donde, por ejemplo, el tordo, que también lo tienen allá ustedes, son estas aves que hacen nubes impresionantes de individuos y que tapan el sol, que es el tordo ojo rojo, Molothrus aenus. Esta ave parasita los nidos de otras aves. Literalmente sustituye los huevos, por ejemplo, de un cenzontle, los tira al suelo y pone los suyos, que son muy parecidos en forma y tamaño. Además de que el cenzontle, pues, no es capaz de percibirlos. Y supongamos que esta ave llegara por accidente a un ecosistema donde hubiera una especie parecida al cenzontle, pero que su tasa de reproducción sea mucho menor, o su actitud, que es la descendencia que deja, sea mucho menor a la del cenzontle. Entonces aquí tendremos un desequilibrio ecológico que podría derivar en la extinción de la especie nativa y por lo tanto en la extinción de la especie si esto se da en una gran medida, porque pues el tordo lo tenemos en su ambiente endógeno, a donde pertenece, pero una migración exitosa hacia otro ambiente puede producir que desplace a las especies que ya tenemos ahí. Hay casos donde claro que pueden coexistir las especies siempre y cuando se respete esta ley de Malthus de que los recursos son suficientes para todos en la casa, por así decirlo, en el ecosistema, pues aquí tendremos simplemente la introducción de una nueva especie que habría que evaluar si es nociva para el ecosistema, si lo perjudica de alguna manera o no. Y bueno, pues esas vendrían siendo las dos principales causas. La otra es que pues obviamente la especie con el paso del tiempo no se adapte, pues desaparezca.
Roberto, en este momento nos encontramos en un periodo de cambios climáticos impresionantes. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que el calentamiento global ha afectado el proceso migratorio o si se ha alterado de alguna manera?
Sí, por supuesto. Es evidente que estamos viviendo una nueva era geológica que algunos teóricos llaman como antropoceno, debido principalmente al elemento de cambio climático. Aunado a esto también que el ser humano ha modificado más del 60% de la porción terrestre del planeta, es decir, de los continentes. Esto se puede, digamos, ver hoy en día con mucha claridad con el aumento de los niveles en el mar o con los cambios de temperatura, la sequía en algunos lugares donde no debería haber sequía y un montón de cambios principalmente, como tú comentas, climáticos. Por eso se le llama el cambio climático ante el calentamiento global. Bueno, te voy a poner un ejemplo de cómo el cambio climático afecta a la migración de las aves, y de hecho, pues quienes vivan en Lagos de Moreno o quienes vayan allá a menudo lo pueden vivir en carne propia. Nuevamente, la golondrina tijereta o grundo rústica sirve para mi ejemplo, debido a que, como les había comentado, se supone que debería llegar a mediados de agosto. Sin embargo, estudios recientes en esta especie de golondrina mencionan que su migración aumentó al país, entra al país, a México, 37 días antes de lo que debería estar ingresando. Por lo que en algunos casos, sobre todo en ambientes que no son tan ricos en alimentos, ellos se alimentan principalmente de insectos, pues las golondrinas no tienen la capacidad de resistir pues ante este clima no esperado, por así decirlo, a su antelación de migración a llegar antes. Y tenemos que su fitness o su aptitud biológica, que es el número de descendientes que dejan, no es el mismo. A esto se le llama una cronodeterminación errónea de la migración, es decir, se están equivocando en los tiempos en los que tienen que migrar debido a las temperaturas cálidas que llegan al hemisferio norte antes de tiempo, porque obviamente el calentamiento global nos dice que el planeta se está calentando.
Así es, Roberto. En este sentido, México, por su ubicación geográfica, pues es un lugar de origen, tránsito y destino de un sinfín de especies de aves que se encuentran migrando. ¿Cuáles son las aves que realizan migraciones más extensas o aquellas aves más representativas que realizan viajes mucho más extensos por el mundo?
Las aves siempre se utilizan precisamente como ejemplos de migración extrema debido a dos casos que yo te puedo mencionar en este momento, que es la migración más larga del mundo de cualquier animal. Viene siendo por parte del charrán ártico, que es Sterna paradisea, y bueno, su su trayecto de migración abarca los 71.000 kilómetros de distancia, es decir, entre Groenlandia y la Antártida, ida y vuelta cada año. De hecho, hay una analogía que dice que en su vida hace 3 viajes a la Luna, esto en una longevidad de 34 años que tiene la especie. El otro ejemplo que también es extremo es el del Anser indicus, que es un anseriforme de la familia de los patos y los gansos, es el conocido como ganso indio, y este ganso cruza el Himalaya a 8.000 metros de altura, que es los que tiene la cadena montañosa, una vez al año. Su trayecto en cuanto a longitud no es tan largo, digamos, pero en cuanto a altura tiene que tener adaptaciones increíbles pues para poder volar a esta altura y a esas temperaturas. En el caso de México tenemos que en el Golfo hay uno que le llaman el cruce de las aves rapaces, por donde pasan diferentes especies de aves rapaces, y bueno, ahí migran para seguirle el paso a sus presas, que vienen siendo los paseriformes y otras especies de aves. En el caso del Pacífico mexicano no se da esta migración de las aves rapaces, aunque sean la misma especie, y es un ejemplo de cómo la migración casi siempre se da en unidades de población. Pues, por ejemplo, aquí en lo que es Unión de San Antonio y Lagos de Moreno, a mí me ha impresionado ver la cantidad de falconiformes, de aves rapaces que podemos encontrar. Yo he visto una buena población de aguililla cola roja, que es Buteo jamaicensis, y a esta se le considera un migrante parcial en esta parte, pues en Sierra Madre Oriental. Pero en Sierra Madre Occidental, como aquí, les menciono Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, es residente todo el año, encuentra los recursos suficientes y se encuentra cómoda, pues sin migrar, por así decirlo. En cambio, en Veracruz, Tabasco, encontramos que migra un periodo del año que es en otoño para seguirle el paso, como les digo, sus presas. Y bueno, nuevamente es un ejemplo de que la migración en las aves es casi siempre a nivel de población, sobre todo la estacional.
Muy bien, Roberto. ¿Sabes si este tipo de migraciones en México, al menos, cuentan con algún sistema de seguimiento o algún monitoreo de alguna organización, autoridades, que se encargue de estar dando precauciones o al menos el seguimiento a la ruta de estas aves?
Sí, sí hay varias instituciones. En este momento no te las podría mencionar, pero bueno, Conavio constantemente saca en la web y en folletos y como puede, mensajes precisamente que señalan la importancia pues que tiene la migración de las aves en el ecosistema. Controlan las plagas, los que podrían ser plagas de insectos, son presas de muchos depredadores importantes. Y bueno, a fin de cuentas, como lo he mencionado en otras ocasiones, cada componente ecológico es fundamental. Quizás en el momento nosotros no sabemos qué tan importante es cierta especie en el ecosistema, pero si desaparece, al cabo de un tiempo uno se dará cuenta. Y Conavio es el mensaje que manda constantemente. Yo pues es a quien más he seguido para Conavio, debido a que facilita el seguimiento de eventos biológicos como este, que es la migración de las aves. Por ejemplo, por medio de la nueva app, utilizan las nuevas tecnologías de Naturalista. Por medio de Naturalista, uno sin ser experto precisamente puede postear fotografías o descripciones de la especie que vio, y bueno, posteriormente puede que un experto vea su fotografía y le indique de qué especie estamos hablando. Aquí lo importante es que todos participan. Entonces alguien puede subir una fotografía de un ave que se creía por parte de los expertos no estaba ahí, y entonces hace una nueva aportación demostrando que ahí está, diciendo que ahí tomó la fotografía y mostrando las coordenadas pues o la localidad. Entonces es una manera en la que todos colaboramos a crear nueva información y también conciencia.
Sí, podría ser una manera de convertirlo en una comunidad de protección, incluso a través de las nuevas herramientas de la tecnología.
Sí, por supuesto, es una de las finalidades pues que tiene, que para empezar sensibilizar, o sea, que la gente sepa qué está pasando, qué está ocurriendo alrededor ante el crecimiento de los seres humanos y la disminución pues de las especies de plantas, animales y hongos.
Por supuesto, y el acceso inmediato, además, que es lo que otorga la aplicación, podría pensar yo, que podría ser el hecho de que no necesitas ser un experto o estar demasiado entrado en el tema, sino claro. que de todos modos desde tu trinchera, pensamos aquí, puedes claro. dar estas pequeñas aportaciones.
Claro, de hecho, con murciélagos es algo que ha funcionado mucho precisamente ahí en esas regiones donde no hay investigaciones acerca de la quiropterofauna, que es la diversidad y composición de la fauna de los murciélagos. En Altos de Jalisco hay muy pocos trabajos, y lo que yo he encontrado al respecto es por parte de esta aplicación de naturalista, gente que sin ser experta sube las fotografías y contribuye un poco a conocer mejor los patrones de distribución de las especies. Y eso es importantísimo porque actualmente se están creando, mañana se celebra el Día Internacional de las Aves Migratorias, y el mensaje que están tratando de mandar ahorita es que hay que respetar mucho las rutas de migración de las aves. Sobre todo con no tirar basura, no invadirlas, no contaminarlas de cualquier modo, debido a que luego las aves pues no tienen las rutas naturales de migración y esto las puede afectar mucho en su orientación, o en el caso de algunas aves pelágicas como los pelícanos, si tiramos basura en el océano, ellos sobrevuelan las costas y pues se alimentan de lo que pueden. Entonces, al encontrar basura y tanto tiempo migrando, pues no dudan en comérsela y al final terminan pereciendo.
Así es, Roberto, en el marco del Día Internacional de las Aves Migratorias es que decidimos hacer este programa y hablar justamente también del impacto de la mancha humana en los ecosistemas y que han deteriorado o fungido de alguna manera negativa en los procesos migratorios de las aves. En 400 voces llevamos como acercamos información, la reflexión a nuestro radio escuchas de pensar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene el humano en algo que puede parecer tan simple como que migran las aves para la cuestión de la reproducción? Pues tiene que ver un montón, ¿no? Si no encuentran estos lugares en los cuales de descanso o la ruta que seguían, hay algún aspecto que les desorienta, habría una consecuencia, ¿no?, para las aves.
Sería la cuestión de que es un proceso que ya se asimila como si fuera de manera tan natural que se le pierde, se invisibiliza la importancia que tiene este tipo de procesos y los pequeños detalles que pueden alterar todo el proceso natural de la migración de las aves.
Así es.
¿Qué estamos aportando para evitar que estos procesos sean obstruidos o se eliminen completamente?
Bueno, primero, investigación. Es lo fundamental que tengamos bien bien claro, pues, cuáles son las rutas de migración de ciertas aves, cuáles aves tienen coevolución ante esta migración, por ejemplo, lo que les comentaba que ocurre en el Golfo Mexicano, donde los acipiformes, que son las rapaces, migran al mismo tiempo que sus presas, y bueno, todos estos son patrones, como tú mencionaste, que tienen un equilibrio pues inimaginable, y ante el desequilibrio que causamos los seres humanos, sobre todo con un crecimiento exponencial tan acelerado, pues en realidad alteramos todo el proceso ecológico que se había estado llevando a cabo hasta nuestra aparición o nuestro crecimiento, por así decirlo. Lo que se está aportando ahorita es investigación y sensibilidad al respecto. El calentamiento global es el principal factor que afecta la migración de las aves o de cualquier organismo en la Tierra, debido a que cambia el fotoperiodo, que cambian las temperaturas, etcétera, etcétera. Como les comentaba, principalmente afecta la cronodeterminación de la migración. Y esto, pues, obviamente causa alteraciones ante los tiempos que el ecosistema tiene establecidos. Y bueno, se puede hacer muy poco a corto plazo al respecto, pero quizá a largo plazo la sensibilidad y la educación sean las armas más importantes para empezar a pensar en un cambio verdadero que no afecte a las demás especies biológicas con las que compartimos este planeta. Y bueno, al momento la investigación no se ha concluido, la investigación se tiene que estar actualizando constantemente. Por esto mismo, el Bosque de la Primavera, por ejemplo, aquí en Guadalajara, realiza anualmente un conteo de aves invernal, debido a que en el invierno tenemos el mayor número de aves en la región. Y bueno, se hace un conteo, se ve qué aves eran residentes, qué aves eran migratorias durante el conteo, y con esto podemos estimar más o menos los cambios o la variación del número de individuos y de especies que encontramos entre un año y otro. Obviamente pensando que estos números van a ser dependientes a los cambios de temperatura, de disponibilidad de alimento y bueno, de factores externos en general. Este conteo que hace, el Bosque de la Primavera, lo hacen al mismo tiempo en todo Norteamérica. Es por parte de Audubon y otras sociedades que se organizan, se unen y bueno, deciden hacerlo. Se suben los resultados a la web y por lo pronto lo que arrojan son números de qué tanto están cambiando o se están manteniendo las aves, pues, en esos lugares. Lagos de Moreno yo lo he realizado varias veces, bueno, más bien en Unión de San Antonio, uh-huh. y utilizo la misma metodología y los números son prácticamente los de una ANP, de un área natural protegida, como lo es el Bosque de la Primavera. Por lo que aquí lo ideal sería que hubiera acciones de conservación en ese sitio. Obviamente, lo ideal que hubiera por parte de la Universidad de Guadalajara o alguna otra
institución
o organización interesada pues en la conservación, definitivamente.
Muy bien, Roberto. Y antes de finalizar la entrevista, siendo tú un adorador de las aves y de sus procesos migratorios, ¿algún consejo, alguna recomendación que desees compartir con las personas que también, al igual que tú, están interesadas en las aves y en sus procesos migratorios, sobre todo en la observación de las aves, ya que muchas veces pues no se puede involucrar de manera tan directa, pero desde la observación, desde la admiración de las aves? ¿Algún consejo que desees compartir con nuestros radioescuchas?
Bueno, sí, claro, la mejor hora para observar las aves es al amanecer. Al amanecer, las aves de todos los tamaños, pequeñas y grandes, se están alimentando debido a que hace menos calor, pues si las aves tienen un estilo de vida donde les afectan las temperaturas altas, que utilicen binoculares, que se acerquen a árboles frondosos y lo más denso posible, y que no todo se trata de ver, también se trata mucho acerca de escuchar. Se pueden empezar a reconocer los cantos, quizás hasta que busquen en internet los diferentes tipos de canto, o con una grabadora en el campo graben la melodía de alguna vez que les llamó la atención y la busquen en internet, en guías de campo. Ahorita, como les mencionaba, Conavio está dando diferentes folletos para la observación comunitaria de aves. Y bueno, una recomendación muy personal es que si lo que les gustaría es ver, por ejemplo, águilas o halcones cazar, el crepúsculo es la mejor hora, debido a que los reflejos de las aves presa, por así decirlo, disminuyen, y los grandes ojos de estos órdenes de aves les permiten cazar con mayor facilidad. Y bueno, aunar un poco que sí se puede hacer algo al respecto para su conservación, aunque es muy pequeño, siempre puede ayudar, y es bueno obviamente no contaminar, no cazar aves, inculcar a los niños a que no tiren los nidos, a que no maten directamente a las aves. Y también respecto a los animales domésticos, podríamos agregar que es muy importante tener un control sobre todo de los gatos, porque los gatos se piensa que, pueden andar por ahí libres y regresan cuando quieren y no pasa nada. Pero uno nunca sabe si un gato ya agarró un árbol donde está anidando un ave en peligro de extinción y que pues el gato se esté alimentando cada año de esa anidada. Porque otra cosa importante que se me olvidó pasar es que las aves pueden regresar a los mismos nidos que los años pasados. Las aves migratorias pueden regresar al mismo nido que el año pasado o al mismo nido donde rompieron el cascarón en tiempos pasados. Entonces puede jugar un papel importante si hablamos de que un ave en peligro de extinción llega a algún sitio y anida siempre ahí, y pues un gato se da cuenta de eso y se alimenta pues de
claro, por supuesto. Sí. Pues bien, Roberto, es un montón de información que queda aquí para nuestros radioescuchas, para que pues ya estén informados y sobre todo se sensibilicen, ¿no?
Sí, claro, sí es muy importante pues que la educación y la sensibilidad sean las principales armas de defensa pues para estos eventos digamos, decepcionantes que están ocurriendo al respecto. Se me pasó por ahí mencionar que la fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. Estamos hablando de la migración de las aves, es uno de los principales ejemplos o elementos que se utilizan para estudiar la relación otra vez entre los cambios que producimos de manera antropogénica y el ambiente, pues los ecosistemas. Entonces sí es muy importante dar este mensaje tanto a jóvenes como adultos, y respecto a que estamos haciendo algo negativo hacia los ecosistemas, pero podemos revertirlo, podemos cambiarlo siempre y cuando aportemos nuestro granito de arena al respecto.
Así es.
Bueno, Roberto, pues sería todo de nuestra parte en esta ocasión. Nuevamente te agradecemos muchísimo habernos dado esta entrevista y pues esperemos no sea la única vez que participas con nosotros aquí en 400 Voces. Esperamos estos diálogos puedan ser más constantes y pues muchas gracias nuevamente, Roberto.
No, gracias a ustedes, Manuel, Tere, un gusto estar, y y bueno, darles data en esta ocasión.
Las puertas de 400 Voces están abiertas, Roberto.
Muchas gracias, espero nos podamos volver a comunicar pronto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Un gran saludo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y ya de regreso en 400 Voces, ya estuvimos dialogando con nuestro amigo, con nuestro experto sobre los procesos migratorios de las aves, sí. Pero me gustaría resaltar dos cosas, Tere. Aquella que tiene que ver con el impacto ambiental, sobre todo lo que es ocasionado por el humano, y también esto de monitoreo y seguimiento de las aves.
Y pues sobre todo a mí me gustaría destacar los métodos de solución que mencionó Roberto en la entrevista, que es a través de la educación.
Así es,
entonces,
por supuesto.
Entonces este factor como elemento fundamental para contrarrestar los problemas que ya hemos estado viendo en este momento.
La necesidad de hacer este seguimiento, este monitoreo de las aves, como lo hace esta página en internet de España, BeerLife. Sí. BeerLife, me confundí.
Sí, no.
BeerLife habla justamente de esto, ¿no? Generar mapas para tener puntos de atención en aquellos que la devastación ambiental sea mucho más grave para las aves, ¿no?
Sí, considerando que es una asociación que tiene trabajando ya más de 50 años.
Así es.
Entonces, pensar este asunto como una problemática social que ya tiene tiempo, que no es un problema nuevo, y que es una asociación que pues se ha encargado de estar combatiendo este tipo de problemáticas, sobre todo a través de las problemáticas del deterioro ambiental. Entonces, que hacen un seguimiento de las aves en migración y se aseguran de que los lugares donde lleguen las aves sean adecuados para continuar con este proceso de migración.
Así es, la información que nos compartió Roberto es muy precisa, es muy rica, sobre todo para entender un poquito más el proceso migratorio de las aves, por lo cual nuestros radioescuchas pueden comunicarse posteriormente con nosotros para comentarnos cualquier cosa que les haya surgido, alguna inquietud en torno al tema del día de hoy.
Muy bien, Manuel, entonces pues damos la bienvenida a nuestros invitados que ya los habíamos presentado en el primer bloque. Roberto Moreno y Cristian Gallo, bienvenidos a nuestro programa 400 Voces.
Gracias por invitarnos.
Gracias, buenas tardes.
Muy bien, pues el día de hoy estamos aquí para que nos comenten un poco sobre un evento que estará ocurriendo este fin de semana, si pudieran pues comentarnos.
Sí, miras, Team Bajío está organizando ahorita una competencia de ring francés y de perro de protección. Este sábado y domingo vamos a estar ahí.
¿Y nos pueden hablar un poco de cómo es que funciona su grupo aquí en Lagos de Moreno?
Ok, mira, Team Bajío es un grupo que está conformado por gente de Aguascalientes y gente aquí nosotros en Lagos de Moreno. Estamos enfocados en los perros de alto nivel o de perros de competencia. Como decía aquí Roberto, bueno, vamos a tener una competencia el fin de semana, es a nivel nacional. ¿Cómo funciona? Bueno, ahorita estamos haciendo el spot, la invitación a la gente para que conozcan un poco de lo que es el deporte canino, ahora sí al alto nivel, para que se involucren y bueno, si les surge alguna espinita de hacerlo o entrenar, bueno, ahí estamos a la orden.
Muy bien, entonces, ¿nos pueden mencionar cuándo será el evento, en qué instalaciones, si tiene algún costo para nuestros radioescuchas que estén interesados?
Sí, mira, va a ser el sábado. En carretera La Sauceda, kilómetro 1, va a comenzar desde las 8 de la mañana y la entrada es totalmente gratuita. Invitamos a todos para que vayan y conozcan el mundo del deporte canino.
Muy bien. ¿Y no nos podrían dar como alguna pequeña probada de cómo es que se realizan las competencias, las dos competencias que tendremos en este evento este sábado?
Claro que sí, mira, ring francés, al igual que perro de protección, son disciplinas en donde lleva el control del perro, obediencia, lleva agilidad y lleva guardia y protección. Así algo breve, bueno, perro protección tiene 3 niveles, ring francés tiene 4, brevet, ring 1, ring 2, ring 3. Es como si fueran las etapas en la escuela, por decirlo así, de los niños. El tiempo de duración aproximadamente de un brevet, que es el perro que apenas inicia, ha de ser sobre 20 minutos. Un ring 3 anda alrededor de 45 minutos, una hora. En ese lapso, bueno, pues, como les decía, tiene obediencia. El perro, desde que entra al área de trabajo, entra sin collar, sin correa. O sea, tiene que hacerte caso porque no trae más nada. O sea, es el apego que tiene el animal con su manejador, con su dueño en este caso. Y ahí, bueno, vienen saltos. Hay una empalizada que mide 1.80 como mínimo, 2.30 como máximo. Un salto largo de 3.50 hasta 4.50 metros como máximo, una empalizada, una vallita pequeña de 90 centímetros a 1.20 como máximo. Digo, todo eso es el perro sin collar y sin correa. y se va desenvolviendo en el tiempo que tiene el animalito para hacer su trabajo.
Muy bien, Cristian. ¿Y cómo podrían contactarse nuestros radioescuchas con su grupo? Si están interesados no solo en el evento que abre el sábado, sino con toda la organización que ustedes ya manejan aquí en Lagos de Moreno.
Ok, mira, si quisieran involucrarse un poco más, ahí mismo en las instalaciones de donde va a ser la competencia, ahí es escuela, pueden con gusto ir, preguntar, y inclusive hasta llevar su animalito para hacerle algunas pruebas, en caso de que quieran competir, pues. Si es alguna obediencia básica o algo para la casa, pues ya no es tanto problema, es un poco más sencillo.
Muy bien,
pues esta competencia nacional de rin francés y de perro de protección se llevará a cabo aquí el fin de semana en Lagos de Moreno, para que vayan. Si usted tiene curiosidad de qué es esto del rin francés, pues vaya y descubra ahí con todos los perritos que de alto nivel, ¿no es así, Cristian?
Sí, de hecho viene, bueno, esto es un circuito que se hace a nivel nacional. Uh-huh. Hay preselectivos, selectivos, finales regionales y final nacional. En este caso es un preselectivo, van juntando sus puntos para llegar a la final. Pero aún así viene el campeón del año pasado.
Wow.
Tiene que, pues, así que defender la corona. Sí. Entonces va a ser un evento padre. Vuelvo a decir, si quieren conocer lo que es realmente el deporte canino como tal, es una muy buena oportunidad.
Muy bien, pues ahí está la invitación para todos nuestros radioescuchas para que vayan este fin de semana ahí a este lugar, conozcan. Es muy fácil el acceso, ¿no? Nos sí. comentan que es... podemos tomar el bus de aquí del centro y llegamos fácilmente, ¿no?
Sí, el de Prepa Cañada.
Prepa Cañada.
Ese los deja en la mera puerta.
Muy bien, y pues solo para al final destacar que es una competencia nacional que se está ocurriendo aquí en Lagos de Moreno. Entonces, darle la importancia al evento que es como tal, ¿no? Una competencia nacional
de alto nivel
aquí en el municipio de Lagos de Moreno. Y pues, como habitantes del municipio, es muy importante que nos animemos en ese tipo de actividades.
Y que nos involucremos también como con las actividades, ¿no, Tere? Para, sí. No solamente para conocer, sino para potenciar el turismo.
Por supuesto, y esta posibilidad en el mundo animal.
Muy bien, vamos a escuchar nuestras noticias del día de hoy y regresamos.
Endurece normas de protección de animales en Ciudad de México. Dueños de perros guía deberán obtener una credencial con la que se acreditará que están entrenados para ese fin. Fueron modificadas las leyes de protección de animales y la de celebración de espectáculos públicos del Distrito Federal para amparar tanto a perros de asistencia como a mamíferos marinos utilizados con fines económicos de exhibición y de terapia. De esta manera se amplía el umbral de protección a animales en la Ciudad de México, ya que con anterioridad quedó prohibido el uso de animales terrestres en espectáculos públicos. Esta es información recuperada de El Sol de México. Acusan a Centro Canino de Tláhuac de electrocutar a 250 animales. Ciudad de México. Activistas exigieron a la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General de la Ciudad de México investigar la matanza semanal de 250 perros y gatos por electrocución y la venta de medicamentos a veterinarias particulares ubicadas en Tláhuac. En un comunicado de prensa, acusaron a la encargada del Centro de Control Canino en la Delegación Tláhuac, Laura Barajas Villegas, de violentar la ley al matar de manera masiva caninos y felinos sin que nadie le ponga un freno. Esa es información recuperada de La Jornada. Proponen hasta 3 años de cárcel a quien maltrate animales. En México, 70% de los perros que viven en la calle se debe al abandono de sus dueños. El diputado panista Jaime Mauricio Rojas Silva propuso sancionar de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 300 días conforme a la unidad de medida y actualización vigente a quien realice actos de crueldad encaminados a la tortura o al sufrimiento innecesario de un animal en el país. La reforma al Código Penal Federal también prevé de 3 meses a 2 años de prisión y una multa de 200 días a quien maltrate y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga o no se considere fauna nociva para las personas. Asimismo, se plantean de 3 meses a 1 año y una multa de 150 días al médico veterinario o persona responsable a cargo del cuidado del animal si comete actos encaminados a provocar sufrimiento o muerte injustificada. La iniciativa que fue enviada a la Comisión de Justicia precisa que en caso de que la muerte o lesiones del animal sean realizadas para evitar un mal igual o mayor para una persona u otro animal, no se aplicará sanción alguna siempre y cuando ésta se justifique. Esta es información recuperada de El Sol de México. Continúa con nosotros en 400 Voces Informativo Animal.
Y este fue nuestro programa 400 Voces el día de hoy, Tere. Muy rico respecto a los procesos migratorios de las aves. La invitación que tenemos ahí pendiente para este fin de semana, sí, a esa competencia nacional de rin francés y perro de protección. De este lado del micrófono les saluda Manuel Huerta.
Y Teresa Sánchez, que agradece la presencia de nuestros invitados el día de hoy. Roberto, Cristian, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado en el programa el día de hoy.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias y pues ahí esperamos a toda la gente que guste conocer un poco el deporte.
Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana, el miércoles en punto de las 4 de la tarde, con su programa 400 Voces, Informativo Animal. Y pues agradecer a nuestros radioescuchas, que son los que hacen posible este programa. Agradecer a Bertita Veloz en controles, a mi compañero Manuel. Y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de 400 Voces.
Hasta pronto.
Cuatrocientas Voces, Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.